recorrido sonoro por los diferentes rincones de nuestro México lindo.
México lindo. México lindo.
Por Elizabeth Bravo.
Guillermo Prieto.
Es una calle más allá en la colonia del Valle del Distrito Federal, que bautizada con el nombre de Guillermo Prieto, nos arrastra a una semblanza que nos va a llevar al siglo XIX, a sus momentos de gloria, a sus recuerdos dramáticos y sus hechos insólitos. Los dejo imaginarse ese México convulso, dividido entre los conservadores, aquellos que se negaban al cambio, que proponían un poder absoluto y principesco, y que estaban apoyados por la Iglesia Católica, facción privilegiada por sus milenios de poder y su intransigencia incuestionable. Y por la otra, un puñado de letrados de la incipiente clase media que se internaban en el liberalismo como forma de vida, que miraban al ser humano como receptáculo de derechos, al pueblo como el depositario de la soberanía y como forma de poder el arribo de los representantes de la sociedad por la única vía, la democracia. Entre los primeros, Miramón, aquel que fuera a Europa a regalarnos con Napoleón e imponernos a Maximiliano, Mejía, su cómplice, y Zuluaga, presidente espurio, producto del golpe de Estado contra Comonfort y surgido del plan de Tacubaya para desconocer la Constitución. Episodio este en el que a Juárez, entonces presidente de la Suprema Corte y líder del liberalismo, ya merito lo fusile. Y aquí empieza a lucirse nuestro personaje, quien le dice a Zuluaga, ¿por qué insolente hombre débil y mezquino? Más débil que el arbusto y que la planta. En vuelo audaz soberbio te levanta la estéril vanidad. No me consta, pero seguro Prieto lo estaba escribiendo para tipos como Zuluaga, que se quieren elevar más allá de sus pequeñas personas, por decirlo a la manera de Bartolomé de las Casas. Y nada los detiene, ni el crimen ni el ridículo. El caso era que la nueva constitución ordenaba que en ausencia del presidente ocupara interinamente el cargo el presidente de la Suprema Corte, cargo que ocupaba Juárez, y por ello apremiaba al usurpador el deshacerse de él. Y dicho y casi hecho, lo llevan al paredón. Juárez, como siempre, como buen indígena, ni siquiera un músculo contraído, la cara que nunca se raja, facciones que no se permiten demostrar nada, sereno, se deja ser, y cuando se le ordena al pelotón esas terribles palabras que todos conocemos, alguien corre a pararse frente al cuerpo del señor presidente, protegiéndolo con el suyo, entre él y la bala, gritando al mismo tiempo esa consigna que todos aprendimos en la escuela y repetimos ahora sin recordar realmente quién y por qué se dijo. Los valientes no asesinan, pues esa sombra que se cuela y protege a Juárez con un valor que se dice con facilidad pero que ni siquiera se concibe, fue un poeta, Guillermo Prieto. ¡Wow! Y Guillermo Prieto era apenas un modesto administrador de correos. Nada le exigía tal heroicidad, salvo su convicción personal. Un momento de gloria cívica. No mataron a nadie, ni a Juárez, ni a Guillermo Prieto. Y qué bueno, porque de ellos heredamos un país, una identidad, un orgullo y un ejemplo. Como poeta encontré entre sus versos algo que le viene como anillo al dedo a este episodio, todo suyo. Yo burlé a los que ilusos distinguían sobre el sol brillando en el firmamento el vasto solio y el sublime asiento de un genio de bondad. Porque además Juárez era conocido por quienes lo conocían por su bondad, cualidad con la que precisamente no pasa la historia. Guillermo Prieto, poeta, legislador, funcionario, periodista, ensayista, académico y valiente, tuvo este y otros momentos de dificultades y riesgos, pero siempre tuvo la poesía. En 1890, en un concurso, lo declararían el poeta mexicano más popular entre los mexicanos. Tal vez su historia ríspida de un padre que fallece joven, en plena adolescencia de Guillermo, y una madre que enloquece y que por eso la pierde igual, lo formó como un hombre sensible, porque la cultura se la brindan Andrés Quintana Roo y su esposa, la excepcional Leona Vicario, pues ellos se volcaron a ayudar al chiquillo sin adivinar sus proezas. Ya después, él mismo estructura su convicción liberal y profundiza en la ética social. Su eficacia como funcionario público le deviene de haberse iniciado como secretario de Valentín Gómez Farías y de Anastasio Bustamante, hombres ilustres de ese siglo que deben haberle transmitido el amor por el servicio público. En su vida de periodista escribe una columna que parece tan actual y se llama Los lunes de Fidel. ¡Ah, cómo me cayó bien! Pues yo, como los mexicanos de cepa, odio los lunes. Fidel fue su seudónimo. Escribe en El Monitor y luego en el diario La República y siempre mantiene la línea dura, crítica, con razonamiento, lo que le acarrea ser desterrado por Santana. Acompaña a Juárez en aquella huida por el Pacífico para rodear por Panamá, desembocar en La Habana y de ahí enfilar a Nueva Orleans, donde la actividad de los masones de su logia era enriquecedora. Volvieron después a instalarse en San Juan de Ulúa con todo y gobierno, a la manera de Juárez. Cuando Juárez restablece la República, lo nombra secretario de Hacienda, cargo que ocupó también con Arista. También se desempeña como secretario de Relaciones Exteriores. Había sufrido y vivido, como todos los mexicanos, de ambos e irreconciliables bandos, con la desesperanza, a veces, y otras con la febril pasión, los sucesos catastróficos que sufrimos en el siglo llamado de las luces, que entre nosotros se permitió varios apagones. Poco a poco veremos las cosas horrendas que se vivían. Por ejemplo, una de las invasiones, la americana, que ya sabemos qué consecuencias nos trajo y de la cual quiero aquí referirme a un episodio digno de contarse, porque ahí la cosa fue, quizá por única vez, totalmente al revés. Verán, en esos años San Juan de Ulúa, ese bellísimo fuerte siglo XVI, construido en la islita en Veracruz, se usaba como prisión. Y los marines, estacionados en sus fragatas afuera y habiendo invadido y dominado todo el país, hacían ondear la bandera de estrellitas y barritas hasta en Oaxaca. Y de repente, ¡qué óvole! Que en esa isla frente a sus narices, todos los días el director de la prisión le hacía honores a la bandera mexicana. Decididos a enmendar el asunto, tomaron con gran facilidad el fuerte, pues la verdad los empleados del penal soñaban con que lo hicieran, pues ya no tenían ni agua ni alimentos. Y apenas abrieron la puerta, estos desaparecieron. Pero los marines tuvieron que acercarse a abrir las celdas, donde hechos bolita, oscuros y deformes, como si fueran un solo cuerpo con muchas cabezas, casi muertos de inanición, se amontonaban por miles los presos. ¡Qué olor! ¡Qué peste! ¡Oh, my God! No se podía respirar. Había ratas, alacranes, pulgas, cucarachas que daban vueltas enloquecidas por todos lados. Los presos se escaparon, escurriéndose con una agilidad sorpresiva para ser moribundos, y se esparcieron entre los jarochos, quienes los ayudaron a sobrevivir o a darle sagrada sepultura a aquellos que al ingerir un tamal para colmar su hambre les resultó contraproducente. Los sobrevivientes al rato ya andaban bailando con la marimba. Algunos regresaban a sus estados y otros, los presos políticos, prefirieron por obvias razones quedarse por ahí, aunque el puerto estuviera infestado de gringos. Pero, y esta es la rareza que les quiero compartir, los marines decidieron limpiar ese foco enorme de animales y podredumbre y que podía infectarlos. Así que hicieron el favor, con tapabocas y muchísimo asco, aplicando DDT o lo que se rifara en el momento, más la conocida tenacidad y eficacia gringa, y dejaron el fuerte alveando. Primera vez que trabajan para nosotros. Por eso Juárez lo pudo habilitar años después. Esta y muchísimas más anécdotas reales y falsas, y mulatas de Córdoba que logran escapar de su prisión pintando un barco en la pared que se hace a la mar, vivió el poeta, vivió Guillermo Prieto, con todas las broncas y siendo él mismo una leyenda. Explotó lo que llamaba su musa callejera, y escribió de historia, de la patria, de la independencia, de la guerra, de la invasión y del Dios que abandona. Pero aún hay más. Nos invadirán los franceses. Y otra vez, Guillermo Prieto se va con Juárez al destierro. Lo acompaña hasta Paso del Norte. Otra vez, la penuria. Guillermo Prieto deja el cargo de secretario de Hacienda, obsoleto para un gobierno perseguido, y vuelve a operar el correo como cuando era joven. Quizá para los que huían era necesario que este medio de comunicación, el único de hecho, estuviera controlado por los nuestros, obviamente imposible de usar el del usurpador. Así de frágil era la vida, sorpresiva y angustiosa, pues esa generación vivió la guerra de independencia, el movimiento que derrocó a Iturbide, la invasión de Barradas, el infame periodo de Santana, la primera invasión americana, la guerra de Reforma y la invasión francesa, pasando por la guerra de los pasteles, quizá la única que nos cimbró a todo el territorio de norte a sur en convulsiones de muerte. Con solo mirar y ver que llevaban casi un siglo de guerra y tres anteriores de esclavitud, sin contar el genocidio sobre el que se fundó este país, la gente del siglo XVIII sufría sin conmiseración. Guillermo Prieto escribe en esos días de desesperanza: yo en esta barca por mi hijo temo. Vuelo sin remo, sin dirección, vuelo perdido, sin saber dónde, y ya se esconde la luz del sol. Mientras Maximiliano se instala con su corte de facha, sus pelucas y sus mujeres con vestidos anchos y flotantes, su idioma gangoso y despectivo, fue todo un espectáculo que le inspiraba a Prieto a escribir en el diario de la Chinaca cosas como estas: odio eterno al francés altanero. Vengarse o morir con honor. ¿Qué pensarían todos? Bueno, ¿qué pensaría la gente de la ciudad? Porque del campo, el indio seguía con la pata del español en el cogote. El hacendado, el antiguo encomendero, vuelto cacique. Siguen las castas y los desprecios. Y en el asunto de la independencia, solo habían logrado ser carne de cañón. Y en las ciudades todavía olía a la pólvora gringa y todavía flotaba el odio de las guerras de Reforma. Yo creo que los mexicanos no lo podían creer. Encima de lo vivido y vuelta a empezar. Todos querían un cachito o un cachote de México. Lástima, porque los que siempre ganan lo obtuvieron. Pero ni uno más. Y así escribía Guillermo Prieto sobre la nueva y tercera invasión de la temporada de patos. Desde luego los patos éramos nosotros. Escuchad, ya vencimos, victoria. ¡Ay de ti, miserable francés! Ya vencimos, lo palpo, lo juro. Clamaba el pobre de Prieto en los rotativos, dando esperanza a pesar de que el imperialismo se imponía con sus atroces maneras de sumisión, propias del absolutismo, y unificándose y fortaleciéndose con los Miramones y los Mejía que trajeron. Por Dios, resulta hasta ridículo pensarlo. A un príncipe austriaco, protegido por un ejército francés y atraído por peninsulares y criollos hispanos, todo con la bendición del Santo Padre Romano. Nunca paz, mexicanos. Juremos en los viles cebar nuestra rabia. Infeliz el que a México agravia, gima al ver nuestro rencor. Otra vez escribía Prieto, con rabia, con encono compartido. Por eso los hombres de ese tiempo hablan de patria, de indignación, de guerra, de sangre, de muerte, como el himno nacional, que ahora se critica por bélico. ¿Y de qué esperábamos que los escritores, compositores y demás hablaran si no es de lo que vivían día a día, cada minuto de su existencia? ¿De qué van a hablar? ¿De amor fraternal? ¿De respeto entre las naciones? Por Dios. Pero les tengo una sorpresa, y ojalá les interese como para lanzarse a una exploración sobre Guillermo Prieto, el hombre, no el héroe. Les voy a transferir un párrafo del discurso que pronuncia en el sepelio de Margarita Maza de Juárez. Pero antes deben saber que a pesar de todo, que a pesar de tantos años de fiel amistad, y a pesar del cariño que le demostró y de su innegable valor para salvarle la vida, quién sabe por qué se llega a distanciar de él, al menos políticamente. Y mientras está lejos Juárez y asediado, con más investidura legal que real, Prieto da un vuelco discretamente y apoya a un tal Jesús González Ortega, quien pretendió dar por terminado el gobierno de Juárez, a pesar de estar en guerra con la más potente potencia extranjera del mundo. Y que en guerra no pueden darse cambios, pues no es posible organizar elecciones colocando las casillas al lado del soldado invasor. Absurda pretensión, la verdad. Pero lo que estalla en el cerebro es por qué, si Prieto arriesgó la vida por Juárez y lo siguió en las malas y en las buenas, ¿por qué Guillermo Prieto le pone al arroz un prietito, dándole al traste a su propia historia? Una de sus biografías recalca, no obstante esa separación que empañó la amistad, Guillermo Prieto pronuncia el día triste del sepelio de la señora de Juárez un discurso. ¿Qué será? ¿Una especie de confesión? ¿Una alegoría a la personalidad de Margarita? No quiero sugerirles nada. Opinen solitos. Yo solo copio para ustedes. ¿Es acaso posible que mueran las personas a quienes más amamos? Pues, ¿qué es posible que solo quede vibrante mi voz para caer como sombra de la muerte? ¿Cómo es posible, joya blanca, azucena de su hogar modesto, mujer acariciada con los brazos de oro de la virtud y la fortuna? Y Juárez, como siempre, como buen indígena, no contrae ni un músculo. Piensen lo que quieran, pero para mí esto hace de Guillermo Prieto un personaje deliciosamente humano. A Juárez le hace lo que el viento a Juárez. Y a Margarita no la disminuye en nada. Fue una gran mujer. Solo recordar cuando se quedó varada en Etla, en una de tantas veces que su marido fue expatriado, sin dinero, sola, embarazada de gemelos y con sus demás hijitos colgados de su falda, que decidió poner un estanquillo donde vender pepitas, yo creo, porque aún no había ni chelas ni papitas, menos cocas y churritos. Y como pudo, con un enorme esfuerzo, salió adelante. No fue a rogarle a Santana, no hizo tonterías ni alardes. El asunto entonces no demerita esas sus acciones y sus decisiones y sus enfrentamientos, que sirven, para ejemplo, de muchas madres y esposas, aunque sean esposas de presidentes. Guillermo Prieto se casó dos veces. La segunda esposa fue Emilia Golart y vivió sus últimos tiempos en Cuernavaca, pero murió en Tacubaya en el año de 1897, pues había regresado a la capital tristemente para asistir al entierro de uno de sus hijos, lo que probablemente aceleró su muerte. Reposa en la Rotonda de los Hombres Ilustres, en el Panteón de Dolores. Y es un lugar ese que no se olvida. Además de su trazo grandioso, las tumbas, la mayoría, son obras de arte. Y las personas que allí yacen son los hombres y mujeres que fundaron la mexicanidad. Nuestra visita sería un homenaje para ellos. Fuentes. 1. Internet, biografías. 2. Juárez de Salmerón. 3. El mexicano y sus motivaciones, de Santiago Ramírez. 4. Internet, poesía, de Guillermo Prieto.
México lindo. México lindo. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. México.